¡Hey! ¿Qué tal, familia? Estoy muy feliz de estar aquí con todos ustedes en un nuevo episodio y con una invitada súper especial que ya todos la conocen. Es la primera arquera en ganar una medalla olímpica de México con un récord impresionante de medallas, de torneo y de logros. Yo soy Iván González.
Yo soy René Serrano, carnal. Tenemos hoy una invitadísima, como lo dices, la mejor arquera de México, una leyenda viva en este cierre de temporada. Sí, ahora sí llegamos al cierre de temporada, 15 capítulos. Como lo platicamos, haremos un breve espacio para reiniciar nuestra segunda temporada con más invitados, con más dinámicas y también para que nos cuenten qué les pareció esta primera y a quiénes les gustaría que tengamos en la segunda temporada.
Family, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, ya se la saben, Tirando Flecha, en Facebook, en Instagram, en YouTube, y ahí van a poder encontrar todos estos capítulos ya grabados para que no se los pierdan y revivan los mejores momentos. Muchas gracias también a nuestros patrocinadores, Cat Sport, Positive Energy Stickers y por supuesto, Cream Crepas.
También que nos sigan en nuestras redes sociales, en Instagram, a Iván GLZT, en Facebook como Iván González Tobías. También pueden seguir en Facebook como Juan René Serrano y en Instagram como René Serrano.
Y pues bueno, sin más rollo, le damos la bienvenida a la Champs de Champs, ahí a Román. Aida, ¿está por ahí? Ahí está. Aida, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal te trata la vida?
Muy bien, la verdad es que no me puedo quejar. Creo que de momento la vida me ha dado bastante alegría, a veces algunas tristezas, pero bueno, seguimos en pie y muy contentos.
Qué bueno, qué bueno. Me da gusto y sobre todo estoy muy contento de que estés aquí con nosotros, ¿verdad, mi rey?
Sí, la verdad es para nosotros un gusto, un enorme que estés en este capítulo de Tirando Flecha, cerrando con broche de oro, literal. Eres nuestra última invitada de esta temporada y pues queríamos como madrina de cierre de temporada. Y vamos, bienvenida y esperemos que te guste y que te diviertas y que nos platiques mucho, que le cuentes a la gente quién eres tú.
Súper, así va a ser.
El tema de la semana es así me volví profesional. Sabemos de primera mano que no es nada fácil convertirte como tú en referente mundial y que has luchado mucho para pues conseguir todos estos logros que para tal queremos que nos cuentes de cómo, cuándo, dónde te diste cuenta que te convertiste en profesional para que las demás personas que nos ven y hasta yo tomemos nota ahí de cómo es la fórmula.
Mira, la verdad es que la fórmula empieza desde cuando, pues ahora sí que te van educando desde chiquitos, ¿no? Que principalmente, pues es mi mamá, ¿no? Mi mamá y mi papá, que han estado ahí desde chiquitos, ¿no? Y ya sabes, pica mamá, que niños no los quiero ver gastando todas las horas ahí en la televisión, vámonos a entrenar, ¿no? Y desde bien chiquitos estuvimos entrenando. ¿Qué básquetbol? ¿Qué tiro con arco? ¿Qué fútbol americano? Ya, pues, yo lo hice en la prepa. ¿Qué gimnasia? Y todo eso, la verdad es que favoreció muchísimo, ¿no? Y ahora sí, ya cuando me quiero dedicar ya más en serio a ser pro, pues mira, René está de testigo, ¿eh? Después de
Yo me
ser
la
un.
sé, pero tú tienes que
Después de
platicar.
un campamento en China en 2006, en diciembre, pues para mí me vino, uf, me dio energía y baterías, pues hasta para hoy, ¿no? Yo creo, fue un campamento, la verdad, para mí, mi padre, yo aprendí un chorro, o sea, la verdad es que, imagínate, mi primer viaje, transcontinental, imagina, yo en mi vida había pasado al otro lado del charco, ¿no? Y de buenas a primeras, te cuento cómo estuvo, ¿no?, la noticia. Primero voy llegando, creo que de la carrera, iba cuando el primer semestre de administración en la UNAM. Y cuando llego, mi mamá me dice, oye, ¿qué crees? Nos habló la federación. Y yo, ah, no, pues ok. Y dice, no, pues nos preguntaron si estás interesada en ir a un campamento a China. Y yo, ¿por qué no le dijiste que sí? Y ya me dice, no, es que primero te quería preguntar, pero pues no sé, tú, primero queríamos saber tú, ¿qué pensabas y eso? Yo le dije, no, pues ¿cuándo me voy o qué? Yo todavía ni decía sí, yo ya estaba preguntando cuándo me voy, a qué hora, cómo me voy y todo, ¿no? Y no, para mí ese fue como el primer paso, ¿no? Después de ese campamento, pues la verdad es que, pues yo hacía mi tiro con arco de hobby, a pasar al 24-7 y, o sea, casi como horario laboral de 8 horas, todo, ¿sabes? Y para mí sí fue como un cambio de mundo bien drástico, porque pues en mi vida yo había tenido moretones en los dedos. En la vida yo me había tirado tantos horas, o sea, ¿sabes? O sea, mi máximo creo que había sido en un torneo, o sea, de que cuando estás 5 o 6 horas en un torneo, ¿sabes? Ese era mi máximo, ¿no? Y mi máximo de días a la semana, pues, pues llegaba 4 días, porque pues yo hacía otros deportes, ¿no? Pero y ya empezaba a querer entrar al equipo de fuerza mayor de básquetbol de la UNAM. Pero pues bueno, me llegó a este primero. ¿Te acuerdas que en el primer selectivo, para los Juegos Panamericanos de Río 2007, yo quedé en primer lugar? Y yo, no lo puedo creer, no lo puedo creer. Y después del tercer selectivo, ya quedó clasificada, dije, no lo puedo creer, voy a ir a unos Juegos Panamericanos. Oh my God, o sea, no lo creía, o sea, para
Y
mí
ya nada que pensar en
fue
el
un.
básquetbol, ¿no?
No, yo la estoy. No, ni con la E, o sea, que dije, no. ¿Qué carajo? No voy a hacer nada aquí, ya me voy. No, y la verdad es que, mira, al estar en una escuela tan exigente como la UNAM, tienes profesores bien exigentes. Realmente a mí me dijeron, oye, Aida, ok, entiendo que pues es como seleccionada nacional, pero esto es tu carrera, esto es lo que te va a dar de comer día a día. Tú determina para ti es más importante. Y yo en la vida, pues, si yo iba a empezar a viajar en mi carrera, a lo mejor iba a ser después de 10 años de haber trabajado, y si me
Ya
iba bien,
que
¿sabes?
hicieras
No
tu
sé.
vaquita y un viaje al año y bueno, dos, tres, a
Ajá,
lo mejor.
sí, se daba, ¿no?
Sí, salía
No
bien.
sé, pero sí, exacto. Y cuando dices, es que en la vida, pues lo voy a tener que pensar 2 veces. Y sí, obviamente fue un tema que discutí con mis papás, no, o sea, no discutir de pelea, ¿no? Fue más bien como lo estuvimos
Platicar, lo
platicando,
analizaron.
estuvimos valorando los pros, los contras, todos estos detalles que pues, para un papá y para un hijo es bien importante tomarlos, ¿no? Es bien importante
Claro.
estar como tener una decisión, pero que también sea en conjunto. Entendiendo los 2 puntos de vista, ¿no? Tanto los pros, los contras y los demás, ¿no? Entonces, me dijeron, hija, tienes todo el derecho del mundo de tomar esa decisión, aviéntate y los estudios los puedes tomar en cualquier momento. La vida deportiva, tristemente, pues es muy corta. Y lo bueno del deporte es que se puede dar esa posibilidad de que seas longevo, ¿no? De hasta que el cuerpo aguante hasta que la cabeza aguante, ¿no?
Claro.
En este caso, y la selección. Y tú, tus ganas, ¿sabes? Al final uno decide qué es lo que quiere hacer y qué es lo que quiere dejar de hacer, ¿no? Y para eso, pues para mí fue bien importante la opinión de mis papás, la opinión de pues también de mis maestros, pues, en ese entonces ellos eran también quienes tenían cierto valor, tenían bastante valor su opinión, y pues obviamente ellos pensaban desde el punto de vista como un profesionista y ellos se han dedicado a eso, y pues para mí fue más importante tomar esta decisión. Y yo obviamente pues siempre me han gustado los deportes, siempre he sido muy deportista, siempre he tenido esa facilidad de hacer el deporte, y pues para mí yo darme cuenta que haberle dedicado unas horas más a arco, unos días más a la semana, se iba a ver esa diferencia. Y gracias a ese campamento, puedo decir que quise ser profesional, ¿no?
Fue una gran experiencia ese campamento, recuerdo muy bien ese campamento, estuvimos batallando, sufriendo con la comida, con el lenguaje, en una provincia alejada de una ciudad, ¿te acuerdas? Nada más podíamos salir los fines de semana, lo único que hacíamos era salirnos los fines de semana a comer el pizza, ir a comer a Pizza Hut, que era con cuchillo y tenedor, como si fuera comida gourmet. Y, y pasárnoslas ahí en el centro que era de puro tiro deportivo, ese campamento fue muy importante, pero fíjate, Aida, acabas de decir algo bien padre y es lo mismo que hemos repetido en capítulos anteriores, mi Toby, mamá y papá, güey. Sí, mamá güey. Y papá que han sido pilares, que han dado todo, que lo han hecho y me consta, vamos, lo hemos visto, lo hemos vivido y yo sé que tus papás siempre te han apoyado muy cañón y que, vamos, a eso les debemos, ¿no? A los papás el triunfo y lo que hemos logrado se le debe en gran parte y casi te lo aseguro en el 90, más del 90%, casi 99% al esfuerzo que ellos hacen. Yo sé a qué se dedican tus papás, pero también me gustaría que le platicaras a la gente a qué se dedican tus papás y por qué también entendieron este tema de la educación.
Pues mis papás al final son educadores, ¿no? Son maestros de educación preescolar, mi papá de educación física. Y obviamente, pues al tener ahí directamente la cuna de la educación en casa, pues era bien importante la educación, ¿no? Era bien importante que, pues, uno, tuvieras buenas calificaciones, dos, que te esforzaras siempre, y tres, bueno, el deporte siempre, siempre, siempre acompañándote, mente sana, cuerpo sano, ¿no? Y creo que eso fue bien importante, fue bien padre, que tuve buenas, tengo la fortuna de tener unos buenos padres, unos buenos educadores, y que también la familia alrededor le gustaba hacer deporte, ¿sabes? O sea, como que si nos manteníamos...
Toda la familia.
Sí, todos. Y muy competitivos, o sea, porque imagínate, yo crecí con puros chicos y no, yo no tengo hermanas. Tengo puros hermanos, tengo cuatro hermanos.
Sí, tienes una hermana.
Diego. Bueno.
Medio hermana.
No, pero es que además, hasta pues para... Yo, Diego es el que con el que más me peleaba, o sea, era Diego el que con el que me aventaba los arañazos, ¿no? También, ¿no? Y sí, la verdad es que sí se mantenía bien fuerte la competencia en casa, pues era de dos lados, ¿sabes? Desde los grandes hasta los chiquitos. Diego y yo éramos chicos, ¿no? Y sí. Pablo y Quique eran los mayores, y pues eran como que los lidercillos, ¿no? Pero al final, pues, quien aplicaba mejor una llave, quien aplicaba mejor un anillado, pues era el que ganaba, ¿no?
Se aventaban las peleas del Undertaker.
Sí. No, la verdad es que como con familia basquetera, pues también eso fue algo que me ha ayudado mucho, ¿no? ¿Sabes? Y trabajar en equipo, algo que es un poco complicado en el deporte, ¿no? Es individual, pero a mí me encanta trabajar en equipo, ¿no? Me encanta porque además alivianas la carga, ¿no? Si trabajas solamente uno solo, es bien difícil como que salgas adelante. Y si todo el equipo se junta y todo el equipo se arma una buena estrategia, honestamente creo que yo podría decir que gran parte de los resultados que México ha tenido es porque el equipo ha estado junto y ha estado pues entrenando bien cañón.
Qué chido. Qué chido, qué chido. Oye, y hablando de tu primer viaje o este viaje que fue clave para ti en 2006 para China, vas a Río y ¿cómo te va en estos primeros Juegos Panamericanos? Cuéntanos cómo fue esta experiencia de un año estar empezando en alto rendimiento, 8 o 10 meses después estar en los Juegos Panamericanos, ¿qué tal fue esta experiencia?
Fíjate que estuvo bien, bien loco porque... Estuvimos compitiendo en las Copas del Mundo y pues el nivel, cada competencia iba subiendo, pero yo creo que para mí sí fue muy impactante que en el campeonato no nos fue muy bien a la selección, o sea, como creo que solo los chicos habían obtenido pase por equipos, no, o tenían dos, eran dos o uno, no me acuerdo muy bien, ¿no? O sea, como que la selección en ese momento, híjole, o sea, estaba empezando a despuntar, ajá, ya me acuerdo, sí, uno, porque íbamos, al final a Beijing fuimos dos y dos, ¿no? Exacto. Pero fue, o sea, había escuchado como dos o tres comentarios de no, qué poca, se les paga todo y no tienen buenos resultados, no sé qué. Y a mí me dio como mucha enojo y mucha como impotencia de no poder responder del todo, ¿no? Y a las dos semanas teníamos los Juegos Panamericanos. Y como que eso me hizo enojar. Y dije, no, yo sé que van a ver buenos resultados, ¿no? Y algo que sorprendía un poco era que, pues también el equipo era completamente joven. Era la primera vez, bueno, yo quedaba clasificada, igual Mariana Vitia quedaba clasificada. Y Janet ya tenía más tiempo en selección nacional, pero aún así era una de las chicas más jóvenes de la selección. Mariana fue de 13 años a los Juegos Panamericanos. Janet tenía 16 años y yo tenía 18 años. Entonces, sí había, o sea, era un equipo súper joven y honestamente, pues los focos estaban en los chicos, o sea, estaban en los hombres, porque pues, estaba René Serrano, estaba Lorel, estaba Hoy. Y era un equipo fuerte, un equipo que estaba dando pues bastante presencia a nivel mundial, ¿sabes? Y yo la verdad, honestamente, o sea, como esa parte de mente de novata, de yo no tengo nada que perder, yo vine aquí a echarle ganas, yo vine aquí
a cotorrear.
A hacer mi
ajá, sí, iba a cotorrear.
Pues, más o menos, pero pues sí como con el plan de, pues yo vengo a ganar, ¿sabes? Yo vengo a ganar partidos, no importa cómo, pero vengo a ganar partidos, ¿no? Uh-huh. Y al final nosotras en equipos creo que llegamos cuartas creo, o quinta, no me acuerdo muy bien. Y el día de individual, me quedé por el oro y me traje una plata. La verdad es que yo me emocioné demasiado en la final por oro. Y ahí dije, maldita sea, ¿qué pasó? Muy bien. Y ya la ronda individual, pues, al final acabé creo que 102 puntos, algo así, porque todavía sería como puntos acumulativos. Y Jennifer Nichols creo que pidió como 107 puntos, algo así, se le ganó por un poquito de puntos. Sin embargo, para mí fue algo bien padre, fue algo que... de esas experiencias que en tu vida se te van a olvidar, porque además había un clima medio feo, o sea, era invierno de ese lado del continente, o sea, ¿cómo se llama? Del lado sur del continente, entonces estaba un poco lluvioso, también estaba haciendo un poco de frío, sin embargo, para mí pues, ha sido de los eventos y las experiencias más padres, ¿sabes? Porque... yo te podía decir, no sé, que ya fui a los Juegos Olímpicos de Río, me gustaron más los Juegos Panamericanos que los Juegos de Río, ¿sabes? Uh-huh. Porque a lo mejor fue mi primera experiencia y yo lo veía padrísimo todo.
La nostalgia también, ¿no? Pues sí, exacto, por tu primera experiencia.
Exactamente, y como que eso para mí me abrió muchas oportunidades, el hecho de que también... a los meses, como a los dos o tres meses, teníamos que tirar el continental y nos teníamos que traer plazas olímpicas también, eso me ayudó mucho. Y bueno, pues la verdad es que este evento pues me ayudó muchísimo también a nuevamente a reivindicar la brújula y decir, quiero seguir con esto, quiero seguir con esta oleada de buenos tiros, y quiero, porque realmente lo estaba disfrutando, y bueno, también aprendiendo mucho, algo que también te podría decir que era bien llorona, o sea, de que no tiraba bien un día en el entrenamiento, ya, ¿no?
Oye, ahorita que te quemas, me acuerdo, ahorita que ya abriste el tema y que ya te quemaste solita, yo me acuerdo de un torneo también en la Alameda Oriente, que te frustraba bastante el no poder terminar la serie en la ronda, y me acuerdo una vez que estabas tirando y fue tanto tu emoción, tanto pues desesperación de no poder tirar bien, que te quedaste sentada ya con una flecha al final en una ronda. Y bueno, pero eso creo que te ayuda también, te ayudó en un cierto punto para seguir adelante, ¿no? Sí. Con esa motivación de, bueno, chingue su madre, vamos a darle con todo y vamos a pegarle a lo demás, a seguirle. Y al drama también, ¿sabes? Y al drama también. Bueno, pues es que eso ya es la personalidad de cada quien, y de eso no se puede cambiar, eso no se puede evitar, ¿no? Es como quitarnos un brazo, o sea, ¿no? Pues no, ya es lo de cada quien, todos somos dramáticos. Oye, fíjate, aquí dice, hablando de anécdotas, Diego, dice, platica la anécdota cuando te descalabré con una flecha. ¿Cómo te descalabra con una flecha?
Pues de burro, pues le gustaba dar flechas, ¿no? Ya sabes, típica cosa de regresar de flechas. Y hasta que a él le gustaba aventarla lo más lejos posible, ¿no? Y entre esas, pues ahí se adelanta y me avienta una flecha y me cae directito así, ¡pum!
No,
en la cabeza, así, ¡pum! Y así de ahí.
¡Ay, qué dolor! ¿En serio?
Pero lo más triste, tenía juego de fútbol americano más tarde. Entonces, mi mamá me puso un mendolete, así, y vámonos a vos.
Oye, qué chido. La neta, bueno, lo bueno es de que no tienen el ojo, porque pues tiene buen brazo como quiera para haberte descalabrado con un puntazo.
No, pues todo burro a mi hermano, queriendo jugarle al bestia.
Qué bestia de tu hermano, la verdad es que tiene una manera de hacer cosas el Diego, tiene una suerte de romperse y de hacer cosas, y la mano, la pierna, el codo, el hombro, todo le pasa a ese canijo. Pero bueno, ese lo traeremos después en la segunda temporada, que nos platique todas sus radiografías que ha de tener. Ahora, regresando un poquito al tema de tu carrera profesional, Aida, ¿cuál competencia fue la clave para tu despegue de alto rendimiento? ¿Cuál competencia dijiste tú, esta me despegó en el alto rendimiento? ¿O que hayas sentido que pues a partir de ahí tomaste mucha confianza?
Pues mira, pueden ser dos. O sea, esta, te digo, pues, todo el año de 2007 fue muy, muy bueno. Y la de los Juegos Olímpicos. Después de Juegos Olímpicos, yo rompí algo como que paradigma, ¿no? Del mexicano exitoso, ¿sabes? Como que yo entendí que podía hacerla, ¿sabes? Después de una medalla olímpica dije, güey, pues ¿por qué no? Y claro. 2013 fue un poco turbio porque pues se me fue la entrenadora, habían como cosas muy raras, hubo cambio de administración y pues como que hubo ahí unos cambios como que en la selección que a lo mejor todavía no me acomodaba, pero 2014 consigo nueva entrenadora y para mí me ayudó muchísimo esta entrenadora, su manera de pensar, su filosofía, su técnica también me ayudó mucho y creo que eso hizo la diferencia, que no, tuviera un 2014 muy rápido, muy bueno, donde pues yo nunca me había clasificado a una final por bronce individual. Muchas habían sido por equipos, pero individual no. La que más había clasificado individualmente había sido Alejandra. Pero me llego a clasificar a la final de la Copa del Mundo, gano la final de la Copa del Mundo, ese mismo año antes gané el Campeonato del Mundo Indoor. Entonces, como que me ayudó muchísimo, o sea, me ayudó muchísimo. Ya 2015 fue otra vez otro año turbio, un año no tan bueno para el tipo narco. No lo digo solo por mí, sino porque entró un director que le dio la torre a todo el deporte y pues nos quitaron muchos recursos, opinaba cosas bien sin sentido, hacía cosas sin sentido. Entonces se vinieron etapas difíciles. Ese año en particular, en 2015, en el Campeonato del Mundo, por primera vez la selección femenil se clasificó directamente en el Campeonato del Mundo, quedamos de séptimas en el Campeonato del Mundo, el individualmente femenil nos tiramos el, ¿cómo se llama? Alejandra quedó de quinta, yo quedé de séptima individual y ahí está Carla, quedó creo que de 16. Entonces, por primera vez como que femenil individualmente se posicionaba muy bien, muy fuerte. Y con todo eso, la verdad es que también me, como que me ayudó, ¿no? Pero, no, ya llegó el 2016, fue un año muy difícil, fue un año donde
complicadísimo.
Todos estamos agotados, fue un año
loco, donde... Concuerdo contigo totalmente.
Llegamos a unos Juegos Olímpicos muy agotados, llegamos como muchas exigencias cuando no nos dieron lo suficiente, ¿no? Y creo que fue un poco injusto, nos criticaban muchísimo como deporte y personalmente me criticaban muchísimo. Yo ese año ya lo quería dejar, yo ese año ya decía, ay, ya, me quiero ir de este deporte. Pero la verdad es que uno tiene que tomar las decisiones estando más tranquilo, ¿no? No estando en su momento de enojo, ni en su momento de euforia, ni en su momento triste, ni nada, ¿sabes? O sea, tienes que hacerlo ya cuando estás más tranquilo. Me di un mes de vacaciones y en cuanto pisé el primer campo de tiro y me puse a tirar, dije, ay, no, ya, extrañaba esto, ¿no? Nada más era un momento difícil, había sido
claro.
Un trago amargo, había sido un año muy complicado, pero cuando tiré la primera vez, después de ese mes, fui la persona más feliz. Sí estaba muy adolorida, pero estaba súper feliz. Para mí estar en un campo de tiro me da mucha alegría, me da mucha tranquilidad, me llena mi día, ¿sabes? Y yo creo que me siento muy afortunada porque pocas personas pueden sentir eso, ¿no? Creo que pocas personas en el mundo tienen esa posibilidad de decir, me gusta lo que hago y vivo a ello, ¿no?
Eso es, precisamente eso viene pegado con lo profesional, ¿no? Que haces lo que te gusta, que vives lo que te gusta, y sí, nos ha tocado de que quedas hasta la madre de los entrenamientos, bueno, de todo, ¿no? De todo el ambiente, de no solamente entrenamientos, competencias, malos manejos, malas decisiones, en lo que dijiste, el director, que lo vamos a quemar, ¿quieren que lo quememos? ¿Lo quemamos?
Quémalo, préndele, güey.
De este, ay Dios, olvidé el nombre, ahorita se los digo. Del, sí, exacto. Entonces,
¿dónde sería yo? Castillo, güey.
Castillo, sí, caray, que hubo un desmadre ahí en su administración que nos incluso hizo que nuestro equipo estuviera peleado. Entonces, eso estuvo súper bizarro, la verdad. Y bueno, afortunadamente ya las cosas son diferentes y ya van de alguna manera manejándose mucho mejor, ¿no? Aida, a ver, platicando, ¿cómo te sentiste en la final olímpica? Platícale a la gente aquí, allá, en confianza. Estuvo bien padre. O sea, yo me acuerdo que les estuvimos echando las porras, que grita. Yo me acuerdo que se me acabó la voz cuando estabas tú en la final, cuando estaba Mariana en la final. Y fue una sensación bien padre, bien bonita por fuera. Pero tú, ¿cómo te sentías ahí? A ver, ya así con los que nos platiques a detalle cómo se siente estar en una final olímpica.
Sí, dilo. Yo también quiero saber.
Mira, te voy a contar toda la semana porque no me gusta contar un día, ¿sabes?
Va, échale.
Mejor.
El mes.
Es que, ¿sabes qué pasa? Que... Bueno, quiero que te cuente el año, ¿sabes? Porque como creo que es importante que la gente entienda que para nosotras la clasificación olímpica fue un mes antes. Entonces dimos el pase olímpico, estaba como muy precipitado todo, había pero bueno, se dio el resultado, todo súper bien. Pero ya en los Juegos Olímpicos, pues obviamente al igual que los chicos, pues todos estábamos buscando esa medalla olímpica. Los chicos, mira, así con un pelo de rana calva se quedaron de ese...
Ni me lo recuerdes.
De esa final, ¿no? Pero honestamente, a mí me dio mucha tristeza que no llegaran ustedes y dos. El equipo femenino, pues estábamos clasificados de los tres primeros del ranking mundial en ese entonces. Estábamos estábamos dando puros balazos, ¿no? Estábamos tirando súper bien.
Sí.
Y cuando ganamos la final, bueno, perdimos contra las japonesas, me dio mucha impotencia, me dio mucho coraje, me dio mucha ira, ¿sabes? Estaba enfadada y además estaba como con el plan de maldita sea, porque no, maldita suerte, ¿no? O sea, como que yo estaba así, que me llevaba, porque yo, todos traíamos el plan de la medalla por equipo, ¿sabes? O sea, todos traíamos el plan de, vine a Juegos Olímpicos a traerme una medalla por equipos. Y no sé, yo estaba muy frustrada, pero dije, bueno, pues ni modo, ¿no? O sea, y ese mismo día, en la noche, yo me quedo de ver con mi entrenadora, ella estaba como entrenadora externa, y me fui al centro comercial que estaba a la vuelta de la Villa Olímpica. Cuando pues, ya la veo, hicimos como un checklist, ¿no? Ella me dio un feedback de qué había pasado, cómo había pasado, qué consideraba, qué vio bueno y malo, ¿no? Pero pues, yo básicamente le pregunté, oye, ¿cómo me viste? Me dijo, yo te vi bien, solo esto, enfócate en esto, y tú ya sabes que vas a ir a dar con todo, ¿no? Ya enfócate en tuyo y ese va a ser tu trabajo, enfocarte en tuyo. Y pues obviamente, ¿tú no tiraste ese mismo día que yo o tú tiraste al día siguiente?
Es que no me acuerdo. Yo.
Es que no, según no. Yo, tú tirabas junto con Mariana, antes. Creo, el mismo día. Ajá. Porque yo fui la primera en tirar, porque yo al día siguiente tenía que irme igual temprano y era la primera que tiraba. Yo tiraba como a las 10:30 de la mañana, entonces me tenía que ir a las 7:30 de la mañana a sí. Tiempo de tiro y ganó los dos primeros partidos. Yo dije, bien, ya la libré, estoy contenta. Según yo, al día siguiente tú tirabas y Mariana, René pase su primero, se queda en el segundo. Y dije,
perdían el segundo.
Mariana pasa los dos partidos, dijimos, bien, una más, ¿no? Ya, una más dentro de las 16 avos, ¿no? Ya pasaba. 16, no, octavos pasaba. Y al día siguiente le tocaba al abuelo, le tocaba a Lalo y le tocaba a Ale. Sí. Y pues obviamente me tocó a mí ser el ángel de los tres y a los tres nos tocó verlos perder y yo estaba, no, me lleva la chingada, ¿no? ¿Cómo puede ser posible? Dije, no. Y yo estaba súper, súper estresada, ¿sabes? O sea, decía, no, pero es que yo no quiero perder. Yo no, estaba así y ya está llorando, ¿sabes? Dije, no quiero que esto me pase, no. Porque dije, no, sí. ¿Cómo pudo haber sido posible? ¿Sabes? O sea, yo estaba así como negada, ¿no? Negada a la derrota.
Claro.
Y ya después, bueno, pues ya tuve ahí un poquito de consuelo con mis papás y estuvimos ahí platicando. Y me dijo, ay, da tranquila, o sea, lo vas a hacer muy bien, has estado trabajando muy fuerte, bla, bla, bla. Ya, ok, va. Ya me fui con la bendición de mis padres y todo. Ya me tranquilicé, llegué a la villa, descansé y pues a prepararse para el día siguiente. Y antes de salir, Mariana y yo, en la Villa Olímpica, bueno, de la habitación, pues nos quedamos y concordamos. Te veo en la semifinal. Y me dice, sí, yo también te veo en la semifinal.
Qué chingón.
Nos abrazamos y nos fuimos. Y de ahí fuimos a desayunar, fuimos al transporte. Y ya llegamos al campo de tiro una vez. Ahora sí que pisando el campo de tiro, ¡pum!, nos desconectamos una de la otra.
Ya cada quien en su rollo, ¿no?
A hacer su tarea. Y algo que yo tengo súper grabado, digo, más que eso de... Ahorita les conté el otro partido. Pero cuando yo escuché a Mariana, que ya entraba a semifinal, fue una sensación de... Cuando te dan, no sé, te hace la piel de gallina y dices, no manches, a huevo, México, otra posibilidad más, ¿sabes? O sea, es como México hizo gloria aquí, ¿no? El punto es que, bueno, yo estaba súper nerviosa. Mi partido, yo creo que más difícil mentalmente fue el de la japonesa, porque yo no quería perder otra vez contra la japonesa. Dije, no, yo no quiero volver a perder contra él. Y creo que ese, a lo mejor esa sensación de no querer perder tan fuerte me ayudó como a enfocarme a tirar bien, ¿no? Gané octavos de final, gané cuartos de final y ya, pues yo ya estaba clasificada para la semi y yo estaba escuchando, mientras yo practicaba para prepararme para la semi, escucho que Mariana así, 10, 10, 10, 10, 10, 9. O sea, he dado creo que 5 o 10 consecutivos, o sea, de que un 30 y un 29, ¿no? Y pum, pa, que te las dejando afuera la coreana, ¿no? A una de las favoritas. Sí. Y la sacó. Y yo dije, Mariana, es una chingona, o sea, de verdad, o sea, dije, gracias a Dios, la vida, lo que le quiero decir, que México entró con dos finalistas. Y para mí, desde mi punto de vista, cuando ya entramos en la final, en la semifinal, yo no me puedo pensar que yo tengo que ganar, y así, no, yo dije, quien gane, neta, uf, que lo disfrute, o sea, de verdad, México ya hizo historia, no solamente para tiro con arco, ni para el país, sino para los Juegos Olímpicos. O sea, que dos mexicanas clasificadas en una semifinal, pues, solo Corea lo hace, ¿sabes? Y, sí, claro. Y dije, wow, esto está muy, muy perrón. Yo disfruté cañoncísimo. Estaba así como con los nervios, así de, ay, no puedes otra vez. Ahora contra ti, Mariana. Pero, o sea, como, ¿sabes? Como de, ay, mi compañera del equipo. Y la verdad es que los puntos tuvieron bajones, o sea, porque pues como que nos emocionamos demasiado, ¿sabes? Como que liberamos un poco de tensión en ese partido para prepararnos para el siguiente. Yo gano. Y dije, bueno, pues ni modo, ya, pues para Mariana, pero Mariana sigue enfocada, que, ajá, o sea, ella sabía, o sea, en cuanto nuestro partido fue, luego Mariana tenía que regresarse a volver a entrar a tirar el partido contra Katuna. Escucho sí. A Mariana y dije, Mariana, gracias Mariana, te lo mereces, eres una fregona. Cuando yo ya entro al partido por la de oro, la verdad es que está súper emocionada, pero está así bien guerrilla, ¿no? Así de, sí tuve una flecha nada más, así que se me fue el 6, pero después de esa, pum, más entrada, y al final, pues, igualmente, haciendo un partido de historia, pocos sí. Partidos, yo creo que en los Juegos Olímpicos se han ido a flecha de desempate.
Y la final, y final por oro.
Y la final olímpica, ajá, exactamente, y creo que algo que nos ayudó muchísimo, yo creo que a Mariana y a mí, es que yo me acuerdo mucho de René, digo, yo no sé si él se acuerda. Cuando estamos para Beijing, este canijo, bueno, traía una estadística muy encabronada de sus flechas, sus horas de tiro, sus sesiones de gimnasio, o sea, estaba bestia, ¿sabes? Era un carnal que traía toda la vibra y todo el impulso, o sea, todo eso estaba como enfocado a una medalla olímpica, ¿sabes? Yo no sé qué te falló en Beijing.
Ni yo, Aida.
Yo creo que sí lo sabes. Pero honestamente traías todo. O sea, traías todo para haber clasificado primero. Traías un ranking mundial bestial. O sea, traías flechas para regalar, entonces, o sea, me refiero, traías un volumen muy, 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 muy alto, o sea, traías todo, y a mí eso me quedó muy, muy grabado de, brother, yo me estoy entrenando como los mejores, güey, yo me estoy entrenando para ser la mejor, yo me estoy entrenando día a día, para estar arriba, ¿sabes?
Claro.
Para estar al tope, e irme con una gran satisfacción para mi país. Entonces, creo que a mí eso, o sea, como que haber visto también a René en estos Juegos, en Beijing, en los Juegos Olímpicos, y que traía mucha actitud. Yo ahí, no sé, o sea, yo creo que te hubiera puesto más rabioso. O sea, yo creo que te faltó más rabia de esa interna de...
Probablemente.
Me voy a la yugular.
Haber agarrado el pinche estaba a aventárselo al coreano y al pinche y al ruso la cara con esa rabia.
Sí, o sea, Los brothers te tenían miedo, o sea, yo veía y se ponían a temblar con a un lado de ti, nomás que los perdonaste, carnal, pero sí, honestamente te tenían miedo y uno también tiene que saber aprovechar ese momento y a mí la verdad me ayudó eso, me ayudó que también el haber visto como esos escenarios, el haberlo visto desde fuera y yo habiendo perdido, ¿sabes? De puta madre, sabía que podía haberlo hecho mejor, ¿sabes? Como que me quedó eso grabado de lo pude haber hecho mejor y me voy a esforzar por hacerlo mejor, ¿sabes? Como que a mí me quedó muy grabado y también el que perdimos por equipos fue así de no, 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 yo no me puedo
Un
regresar sin
detonante.
una medalla. Sí, para mí fue así como sí o sí tengo que hacerlo, sí o sí tengo que hacerlo, ¿sabes? Y yo creo que eso para mí me abrió los ojos a querer ir por una medalla olímpica, porque el equipo se había preparado para una medalla olímpica. Sí o sí, estábamos entrenados para esa medalla olímpica, todos. No había uno ahí en el campo de tiro de la Selección de México que no estuviera enfocado, o sea, no, el número de flechas, el número de sesiones de gimnasio, las sesiones psicológicas, todo, todo, todo estaba. El apoyo también económico, nos estaban apoyando en todo, o sea, creo que ahí México aprovechó
Así es.
muchísimo y no solamente, haz de cuenta que quiero que también comentarles a la gente que pues nunca están en los Juegos Olímpicos, que también un diploma olímpico se tiene que valorar tanto como una medalla olímpica. Creo que tener un diploma olímpico está muy, muy cabrón. O sea, ser de los primeros 8 del mundo de unos Juegos Olímpicos, se dice, o sea, es decirlo es una cosa, pero ya está ahí, es otro rollo. Y creo que ser diploma olímpico, creo que la gente debe de saberlo y debe de entenderlo, que también tiene mucha, mucha, mucha validez. Y habernos traído varios diplomas olímpicos está muy cañón. O sea, neta está muy, muy, muy cañón. Y creo que pues tiene que quedar claro que cualquier diploma olímpico se tiene que evaluar también como una medalla olímpica. Tristemente, pues sí, nomás ven el metal y ya pues, nada más quieren eso, ¿no? O sea, mucha, mucha gente, pero honestamente son muchas horas de esfuerzo, son muchas horas de cosas, muchas horas de sacrificio, son muchas, muchas horas de todo. Y honestamente creo que de esfuerzo, de también el país ha invertido mucho en sus deportistas y eso se agradece mucho. Se agradece que todas esas horas se ven reflejadas en un diploma olímpico, en una medalla olímpica. Y la verdad es que todo eso que hemos vivido, tanto René, Iván, nosotros, o sea, es algo bien padre, es algo que no sé, les agradezco también que hayan sido buenos compañeros de equipo. A veces enojaditos y a veces alegres, pero son buenos
Como
compañeros,
dijimos al
¿sabes?
principio, todos tenemos nuestros demonios y cada quien tiene su personalidad, ¿no?
Sí.
Cada quien tiene.
Oye, dices algo bien interesante que coincide con el capítulo de René, que todos estaban mentalizados, programados para una medalla olímpica. Tanto así que te pega de una manera muy emocional en el momento en el que pierden contra Japón por equipo, que René lo dijo tal cual, o sea, dijo, nosotros nos esperábamos a Corea en la final por oro y los tenemos por bronce. O sea, tanto es el trabajo que hacen para las finales, para un escenario muy específico, que te detonan muchas ganas y como tú dices, ¿sabes qué? La neta es que yo ya no quería perder, y mucho menos contra Japón, que acabamos de perder hace unos días. Entonces, lo que dices también sobre lo del diploma olímpico, creo que es muy bueno que lo escuchen de ti, que eres medallista olímpica, porque yo creo que los mexicanos suelen amar a las leyendas, pero son muy duros con los atletas. Me refiero a que vemos atletas muy buenos, vigentes, y no, es que es un pendejo, y, ay, es que la tuvo fácil, es que le ayudó la gráfica, y no, o sea, no, no, no. Son muy duros, pero se retiran. No, cuando este tal de deportista, esos sí eran madrazos. Cuando este tal de boxeador se salió, esos sí eran peleas. Entonces siento que el que digas, ¿sabes qué? Un diploma olímpico es bueno. Obviamente que queremos el metal, sí, pero no sabes el trabajo que hay detrás de un top 8, de un top 5 en Juegos Olímpicos, un mundial, y la neta que tú lo digas, que eres medallista, vaya, respaldas mucho, pues, tanto a tus compañeros como a otros, a todos los deportistas de México, porque, te digo, si es, vemos a alguien de otro deporte que acaba de romper su récord personal, ganó, estuvo muy cerca de ganar y, no, pero es que no ganó, es que ganó bronce, es que ganó, no ganó la de oro, y gana la de oro, no, es que...
Y va todo fácil, se la ayudó al juez.
Y la neta, qué bueno que lo mencionas, así de que los diplomas también tienen mucho peso y mucho reconocimiento para nosotros como atletas.
Sí, oye, Aida. Creo que, ajá, eso es
dile. Padre. Yo quiero tocar otro tema que también nos conlleva, ¿no? Y muchas gracias por todas las flores, el trabajo que ustedes hacen siempre es excepcional y creo que esto también ayuda y aporta y va al tema, una generación diferente. Creo que tanto tú, Mariana, Alejandra, esta Janet, Lalo, el abuelo, Chapoy en su momento, Eduardo Magaña, ayudamos a construir una generación muy diferente de lo que era la arquería anterior. Tú estuviste en la Alameda Oriente, yo te vi tirar en la Alameda, yo te vi ganar en la Alameda Oriente, en aquel campo horrible, la verdad, espantoso, apestoso, pero que era lo único que se tenía en México, o sea, era lo único y donde lo único que se hacía. Y tú ayudas a construir una nueva generación, tú eres referente de esta gran generación, y ahora si hay alguien que quiere ser mejor que Aida Román, pues, híjole, pues va a tener que ganar los mundiales, ganar otra medalla, ganar Panamericanos, ganar de todo. Y va a ser difícil, va a ser muy, muy difícil. Pero, ¿cuál crees que ha sido tu mejor aporte a esta generación? ¿Cuál ha sido para ti tu mejor aporte?
Yo creo que algo bien importante que aprendí en mi casa, yo creo, de mi deporte, de lo que... Pues también un poco de pues lo que he vivido. Yo he visto que mucha gente como que critica al mexicano. El mexicano critica al mexicano, ¿no? Muy duro. Y siempre dicen, no, es que no saben trabajar por equipos, no sé qué, no sé cuánto. Pues la ley del cangrejo, ¿no? Creo que alguien quien ha sabido ser la ley del cangrejo, pues he sido yo, ¿no? Siempre me ha gustado enseñar a mis compañeras. Siempre, a veces hasta enfadosa soy, porque, pues, a veces cuando uno está en su zona de confort y que, pues, tus entrenadores te hagan todo, pues, está bien padre, ¿no? Pero cuando se te rompe algo y no es tu entrenador, ahí te la tienes que ver fea, ¿no? Porque, pues, no lo sabes hacer, lo único que lo sabes hacer es tu entrenador. Y yo con eso, yo creo que también tuve muy buenas entrenadoras. O sea, yo ahí sí te puedo decir que las entrenadoras que tuve me invitaban y me obligaban a ser independiente. A que no dependiera tanto de ellas. Porque bueno, algo sí me quedó muy claro. Una de las entrenadoras me dijo, mira, cuando tú ganas, todos ganamos. Pero cuando tú pierdes, tú pierdes, ¿sabes? Y
sí.
algo que te deja como muy claro, ¿no? Y si yo puedo también aliviar el camino de las nuevas generaciones, pues, ese es como algo que me gustaría dejarles, ¿no? O sea, poderles yo enseñar lo más que pueda, ¿sabes? A mis compañeras, así de, hey, chicas, neta, hay que agarrar las llaves, los liners, y hay que hacer el arco, ¿sabes? O sea, y yo invitar a los entrenadores a que también ellos les enseñen, o que a veces que el mismo entrenador pues no lo sabe, hay que invitarlos a que también conozcan más del deporte, a que también no nos cerremos esas posibilidades a mejorar, ¿no? Y que también hagamos un poco como método científico, ¿no? O sea, anotar cada aspecto que haces, tanto de técnica como de tu cambio de arco o de acción de arco, o anotarlo todo haces una evaluación de cada, desde el punto de partida hasta el punto final, y empezarlo a hacer, ¿no? Y con eso tú determinas qué te funciona y qué no te funciona, porque hay arqueros para una técnica y hay arqueros para otra técnica, ¿sabes? No, no necesariamente porque haya llegado, no sé, un coreano, pues a lo mejor vas a aplicar esa técnica, o tu cuerpo se asimile a uno coreano, ¿no? O que estás con la técnica de Kisikli, vas a hacer el mismo reflejo de Brady Ellison. No, no necesariamente, que también son diferentes la compostura de su cuerpo, ¿no? Entonces, sí es bien importante que cada quien entienda y aprenda principalmente, y que tenga ganas de aprender, porque tristemente me ha tocado ver que por más que les quieres enseñar, pues no se dejan, ¿sabes? Y bueno, yo ahí me detengo y bueno, bye, ¿sabes? O sea, ya hasta aquí llegué, aquí mi reporte, ¿no? Ya, ¿sabes? ¿Sabes? Y eso es como algo que me gusta hacer como arquera y como compañera de equipo, pues brindarles esa, y si pueden ser mejor, padre, ¿no? Porque yo también crezco. Porque el hecho de que yo te esté diciendo algo, no necesariamente, desde mi punto de vista, no necesariamente tiene que ser malo, ¿no? Porque antes pasaba la generación del cangrejo y te lo decía pues para que te traman, ¿no? En mi caso, pues no, es más bien para que crezcamos, ¿no? Si tú tienes cierta puntuación, pues yo voy a intentar llegarle o así, ¿sabes? Nos vamos acompañando, nos vamos empujando, ¿no? A mejorar, y no nos vamos empujando al precipicio, ¿no? Ese es como mi punto de vista, pero pues igual no todos crecieron con las mismas ideas, y también uno tiene que aprender a que no todos crecieron con esas ideas, ¿no?
También, pero, también aprender a respetar eso.
Oye, pero qué chido que tengas esta mentalidad de ayudar a tu equipo, porque pues a veces muchas personas son celosos del conocimiento, ¿no? Que yo, en una forma particular, yo no comparto esa idea, pues no te lleva a nada, la verdad. Se ha compartido muchas veces la fórmula del éxito y no todos son exitosos. Y qué bien que de ti salga como a te ayudo y aporto. Y que tengas la mentalidad aparte de que tú también estás aprendiendo. Eso, la neta, qué chido. Y mis respetos. Oye, me acuerdo que en 2014, 2013-2014, nos aventamos el serial de Copas del Mundo de Indoor. Llegas a Francia con todo, campeona mundial. Campeona, me acuerdo que estábamos en las gradas ahí en Nimes, y cuando te coronas como campeona mundial, ya, después de haber tenido como un ciclo, terminando el ciclo de Londres con medalla, a mitad del ciclo de Río con campeonato mundial, World Archery te elige como la mejor arquera del año. Pues obviamente por todos estos logros, ¿cómo platícame cómo sentiste, cómo tomaste este compromiso? Y pues ahora sí que 10, 12 años de carrera consolidados, ahora sí que con el máximo galardón que puede haber en el tiro con arco.
Fíjate que es algo bien padre que bueno, una federación te reconozca tu esfuerzo, ¿no? Y más pues si es la federación internacional. Especialmente pues, en México, pues no tenemos el premio de la Federación de México, ¿no? Del mejor arquero del año, ¿no? En muchas otras federaciones, pero bueno, pues aquí no, porque igual no es como una costumbre, ¿no? No es como que algo que realmente lo hayan hecho antes, ¿no? Sin embargo, cuando me dan esas panas, a mí me da una alegría enorme porque pues se ve reflejado, ¿no? El trabajo, se ve reflejado mi iniciativa como deportista, se ve reflejado que también, pues si uno quiere, puede, ¿no? Como dicen por ahí, está como muy trillada esa frase, pero yo en 2013 tuve un año muy triste porque, pues mi entrenadora se me fue, ¿no? La entrenadora que me llevó a la medalla olímpica, la entrenadora que me conoció, la entrenadora que me estuvo dando y todo, se va muy mal, ¿no? Se va muy mal del país, tiene unos problemitas acá en el país, y se va a un país, pues, muy, muy, bueno, un país que tiene mucha historia, ¿no? Cuando me pasa eso, digo, ¿por qué demonios a una medallista olímpica le pasan eso, no? O sea, ¿por qué dejan que una de sus medallistas olímpicas se le vaya al entrenador? Pero bueno, nunca lo entendí y a la fecha sigo sin entenderlo, ¿no? Dos, que me cansé de como que esperar, me cansé de que alguien quisiera hacerme un favor o así. Y yo me voy a la Federación Internacional, me fui a Suiza, un viaje pagado por mí, pues para hablar con la gente de la Federación Internacional y que me ayudara a conseguir un entrenador. Sin embargo, pues también con las consecuencias y con las responsabilidades de tener una entrenadora extranjera, ¿sabes? Pues, que esté bien, que se le pague a tiempo, que muchas cosas, ¿no? 2014, claro. Entró con todo. Me gustó mucho la ideología y la manera de pensar de esta entrenadora. Me acuerdo muchísimo cosas que, por ejemplo, ¿no? O sea, en 2014, lo que tú decías, ¿no? Vas al campeonato del mundo y hubieron dos partidos que recuerdo muy, muy fuertes, ¿no? O sea, que los tengo como presentes. Una me tocaba con una rusa, y esta rusa estaba súper fuerte, ¿sabes? O sea, había sido medallista de Copas del Mundo, de final de Copa del Mundo, creo que nada más le daba la Olímpica, ¿no? Y yo, pues, tenía como, pues, ahora sí que es un ranking muy alto, ¿no? Cuando me toca contra ella en el primer partido, yo me clasifico de primera, y ella se clasifica, creo que, pues, sí, de 32, porque, pues, es que hay un corte, ¿no? A 32 en indoor. Esta chica, pues, así como que yo empiezo muy nerviosa, y la entrenadora me dice, mira, Ida, aquí las cosas son muy claras. Aquí hay dos arqueras. Una, la que está nerviosa y deja que la competencia le gane. Y dos, la otra que se aprovecha de la que está nerviosa. ¿Tú qué quieres ser? Y yo así de maldita sea. Ya te entendí, ya sé por dónde vas, ¿no? Y cuando me dijo eso, en ese momento le bajé a mi nivel de nervios, de estrés y de... Como dicen, como de intensidad. Ya le bajé, me concentré, pum, 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 le gané. Ya cuando voy a tirar, ya gano el partido, gano el siguiente, y ya en semifinal me toca contra una ucraniana, que es Pavlova. Y esta chica, pues, también está tirando muy bien, está tirando muy, muy duro. Tal que cuando tiramos la semi, pues imagínate, tiramos partidos, ha ganado, ¿no? Yo empiezo, tiro 28, ella tira 28. 29, ella tira 29. Yo tiro 30, ella tira 30. Vuelvo a tirar 30, ella vuelve a tirar 30, pues íbamos 4-4. Entonces, pues, ¿qué dice ahí? Pues te concentras para un shuro, porque...
Desempate.
Pues yo tiré 30 en el quinto set y ella va 10-10. Cuando ella abre, ya está lista para tirar. Y yo cerré los ojos y me concentré. Ya, concéntrate, vamos a tirar el desempate, vamos a tirar el desempate. Y cuando abro los ojos, veo que regresa la flecha. Y yo dije, chinga, ¿por qué regresó la flecha? O sea, como que casi ya estaba enfocada en el desempate. Y ella ya había regresado a la flecha y todavía no escuchaba bueno, no son silbatazos, pero el pitido de
la chicharra.
De repente veo que vuelve a subir, pero ya le quedaban 8 segundos, ¿sabes? O sea, como que mi mente no lo entendía, no lo procesaba, así como que, güey, qué pedo, ¿no? Y así yo dije, yo volví a cerrar los ojos y dije, concéntrate para tu desempate, porque esta morra tira chingón, entonces va a tirar 10, ¿no? Y yo seguía así, ¿no? Cuando abro los ojos, la entrenadora me abraza y me dice, ¡ay, estamos en la final! Y me dice, y yo así de, ¿qué? ¿Cómo? ¿No vamos a desempatar? Y me dice, ¡no, ya ganamos! Yo sí estaba contenta, ¿no? Y yo sí estaba frustrada de... Yo quiero mi empate, chica. Yo ya me había enfocado para mi desempate. O estaba frustrada que no había tirado el desempate, ¿sabes? O sea, como que en mi cabeza no... O sea, como que no lo entendía en ese momento. Y dije, bueno, pues ya, o sea, ganaste ahí, ya, ya gané. Pero ya está como de, después de 10 segundos de delay, así de, ay, ya, no, ya gané, voy por oro, ¿no? El domingo, ajá, ya el domingo, otra vez ahí del fin de semana, pues era así encontrarse, ¿no? Güey, tienes que tirar súper duro porque en la semifinal la japonesa le tira súper fuerte a una chica de Moldova. Y se cuenta que esta chava, pues creo que la dejó seca, ¿sabes? O sea, la dejó 30-29-30 o 30-29, no sé, una puntuación así como descabellada, ¿no? Seca. Y dije, no, pues esta va a estar durísima, o sea, va a estar súper dura. O sea, de ganarle, ¿no? Dije, bueno, pues a enfocarse y a seguir, ¿no? Yo abro, solamente ya tiro 30 y ella tira, creo que 27 o 28. Y luego yo tiro otro 30 o un 29, ella tira creo que un 27, y luego ya tiró otro 30, ya creo que fue un 26 o algo así, tiró un poquito, yo sí dije, ¿cómo? Pero, y para mí fue así como, ya está, ¿no? O sea, como que no lo entendía, como que mi final fue como casi una final por oro, ¿sabes? O sea, como que me costó muchísimo trabajo, me costó así, pero también estaba como muy enfocada, y cuando tiré el oro, o sea, la verdad es que sí lo disfruté muchísimo, pero también como que dije, ay, no sé, pensé que me iba a tirar más duro, ¿no? O sea, como más fuerte, y no, pues al final fue un 6-0, que sí, obviamente, se siente...
Papita, para la casa, con aguacate, ponle 6-0, vámonos, a esa dormir, ya váyase, despídase, tus trámites.
Sí, o sea, como que para mí, no lo podía creer, ¿sabes? Y al final fue así como, ay, qué raro, ¿no? Bueno, está bien, y ya, ¿no? Pero como que... Esos dos partidos como que sí hicieron como que abriera los ojos, ¿sabes? Como que me diera cuenta de que, del lazo que estaba trayendo y que traía. Y de verdad me da así como, wow, o sea, una alegría.
Ese año, Aida, la verdad es que nos dejaste a todos impresionados. O sea, la manera que traías tu mindset, la manera en que estabas entrenando, cómo te estabas enfrentando, yo sí me quedé espantado, o sea, espantado en buen sentido de que sí, dije, no mames, qué pedo, o sea, qué madriza le está poniendo, qué fuerte está, qué técnica, y te plantabas en la línea de tiro y no había, es más, las competidoras extranjeras, las coreanas, las italianas, las de Estados Unidos, ni se diga, te veían y les dabas miedo, o sea, imponías en la línea de tiro. Impones, sigues imponiendo cañón, pero ese año, me acuerdo, Toby, que era, la veíamos en la línea de tiro y con que se parara ahí, ya tenía el partido ganado. Se paraba, ganaba. Tuviste una racha, bueno, no una racha, tuviste una temporada, tuviste un año impresionante y construcción de todo lo que dices, construcción de todo tu sistema, de todo, de ese coraje, de esas ganas de ganar, de ese querer ser la mejor y, wow, felicidades ahí, la neta, que le hiciste bien, bien chido y sí, nos dejaste gracias a todos con el ojo cuadrado, sí, veías y deshacías papel ahí.
Sí, la verdad es que sí traía como mucha inercia, traía mucha energía, traía mucha vibra, que se me fue con las peleas que me aventé con tu director,
con tu amigo, con tu querido.
¿Tu brother? Hombre,
con mi brother.
No,
oye,
no, y ahí... eso sí me acabó muchísimo. Saludos al Troni.
Saludos al Troni. Dice que cómo te fue cuando entrenaste con él, que no sube de peso con él, quiere decir que no entrenó.
Con Pablo.
Ah, con el Pablo, es cierto, con el profe Pablín.
Oye, y para cerrar ese año, ganaste la final de Copa del Mundo en Suiza, ¿no?
Sí. Para decorar. Yo pasé, o sea, me pasó que es una anécdota muy cagada, ¿sí? Porque cuando tiraba siempre contra esa Omru, pues era clienta, ¿sabes? O sea, de que iba por mi calendario de clientazo, ¿sabes? Y yo decía, bueno, pues ya, y la verdad que en ese entonces, las finales de Copa del Mundo, ya sabía contra quién te tocaba tirar, ¿sabes? Y yo al enfocarme al, pues ya sé contra quién me toca, pues solamente todos mis partidos eran enfocados a estar contra ella, ¿no? Y en los entrenamientos, pues todos los perdía, ¿sabes? O sea, de que pues ponía a la entrenadora así de, pues, promedios bien altos, ¿no? Y pues obviamente no los pasaba, y así, maldita, estaba frustrada, casi chillona, pero no, o sea, ya me aguantaban, ¿no? Entonces, cuando pasa este partido, igual me voy a flecha de desempate con ella, veo que tira y sale así como con la cara de, ¿sabes? Pero escuché 9, ¿no? Y bueno, pues ya, X, Y y Z, ¿no? Después de eso, o sea, dije, ya, concéntrate, ya, apunto, pum, tiro, pero yo la sentí así, muy chingona, así bien, como de 10, ¿no? Pero ya dice 9, y yo así de maldita sea, así como, si yo la apunté en el 10, ¿por qué no fue 10? ¿No? Pero fue 9.8, entonces no estuvo tan lejos, pero ya cuando me pasa mi entrenador, me dice, porque también la flecha de pista estaba 9.2 más o menos, y mi flecha pues era 9.8 más o menos, y yo así de ¡uff! ¡Vamos! Y contra las chinas, de igual, o sea, me enfoqué, o sea, recio, ¿sabes? Porque son chinas y copy-paste, ¿no? 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, muy, muy, muy similar, o sea, de 29-30, 29-28, así, o sea, puntuaciones súper altas. Que también al final se decidía en el quinto set, en el de 10 para ganar, y así, pum, 10 ganaba yo. Al siguiente, ¿no? 10 para ganar, pum, 10, tómala. Y sí, la neta es que, o sea, fueron partidos súper exigentes, pero no sé, como que yo no me costaba trabajo, ¿sabes? No sé, estaba bien, estaba en mi punto, estaba súper bien, ¿sabes? Y estaba enfocada y como que no traía preocupaciones de que si te van a pagar o que si le van a pagar a tu entrenador o que, ¿sabes? Las preocupaciones era de así, soltada fuerte, enfocada y así, no sé, o sea, como coordinación de los dos, o sea, esas eran mis preocupaciones, ¿sabes? Ajá. En cambio, ya sabes, cambia la administración y ya, a ver si le van a pagar al entrenador, ay, a ver si le van a pagar a la federación, uy, a ver si es de competencia, uy, a ver si nos van a apoyar.
Sí.
¿Sabes? Cambió el giro de las competencias y de las preocupaciones, entonces, sí, ya fue algo más difícil, pero bueno, la verdad es que disfruté enormemente ese año, fue muy exigente ese año, muy, muy, muy exigente, porque pues casi la residencia la tenía en Europa, o sea, porque viajaba mucho, estaba mucho tiempo viajando a España, porque la residencia del centro de estaba en España, y sí, era muy, muy, muy difícil.
Me imagino. Oye, qué chido que para ese año atleta del año y luego cerrar con Copa del Mundo, pues nada más demostraste lo que ya todos sabíamos, ¿no? Que andabas en tu top y que estabas sí. En lo máximo de
lo máximo. De repente se le va el internet a mi Toby y se le fue. Que estabas en lo máximo de lo máximo y que estuviste, sí, tuvimos ahí, lo voy a sacar un poquito ahorita que regrese mi Toby, que se estabilice. Aida, la verdad es que sí está bien padre todo lo que nos platiques y que la gente conoce ya un poquito más de ti, de cómo fue esto y cómo te desarrollaste y detalles que pues muchos no sabemos, ¿no? Que muchos no conocimos y que a lo mejor lo has platicado por ahí con tu familia, con tus amigos, con tu novio, pero que ya ahora la gente lo va a conocer, ya lo van a saber, ya van a estar aquí, lo van a entender, y eso, muchísimas gracias, Aida, por compartirnos todo esto. Desafortunadamente hemos llegado al final del episodio, llegamos al tiempo, pero nos encantaría que nos aceptes una segunda invitación, Aeda, para seguir platicando contigo en la siguiente temporada que tenemos ya preparado, que estamos preparando también unos capítulos especiales, y que nos sigas contando más de ti, de tu vida, de la familia del arco.
Sí, muchísimas gracias, la verdad es que hay un chorro de historias que contar, y pues obviamente contigo todavía me entra el triple.
De hecho, pudiéramos aventarnos una temporada completa, yo creo, con Aeda, güey.
Con Aeda, o sea, la verdad que sí.
Seguro que sí, porque aparte, ahorita estamos en el modo serio, ¿no? Ya contando con Aeda, que nos tocó la fiesta, nos tocó el desmadre, nos tocó muchas anécdotas ahí, buenas y malas también. En algún momento salieron algunas ahí no tan sí, amigables, pero tuvimos unas súper divertidas, Aeda, que, sí, que bueno, siempre... Y a mí, la verdad es que para mí, lo repito, siempre ha sido un honor y un gustazo competir contigo. Una de las cosas que yo siempre me llevo... es que literal hacíamos un gran equipo mixto. Creo que me atrevo a decir que fuimos el equipo más competitivo en mixto, que roqueamos cañón, ganando, abrimos con broche de oro cuando se hizo ya oficial, bueno, con broche de plata, que ganamos la medalla de plata en el Campeonato Mundial de Turín, y de ahí nos fuimos a Copa Arizona, Copas del Mundo, vamos, muchas, y eso pues estuvo muy chido y te agradezco mucho, porque tú me impulsabas bien cañón para poder sacar lo mejor, para poder tirar sí, chido. Sí, sí.
Venga, venga.
No, la neta es que se agradece mucho, pues tú eres muy buen compa. Digo, ahorita ya las generaciones están cambiando, pues tú ya dijiste, bueno, voy a llevar el arco. Pues, no sé por qué, pero bueno, tendrás tus razones.
Mira, no, se llama dinero, se llama give me the money. Exacto, se llama que tengo que pagar la renta, la luz. De hecho, por eso tengo la luz apagada, porque no puedo poner las...
para que
no me cobre tanto, para que salga menos. No, seguro nos vamos a ver. El tiro con arco, lo que tiene bien chingón es que es una familia bien hermosa y, vamos, yo sigo apasionado al arco. A lo mejor ya no como deportista me veas compitiendo a alto rendimiento, pero voy a seguir ahí. Voy a seguir, aquí sigo, vigente... de alguna u otra manera. Toby.
Sí, no, pues muchas.
Aeda, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. Sabes que siempre has sido una gran compañera y una gran amiga, la neta, que igual a mí en su momento me ayudaste mucho, me enseñaste, igual que René y Lalo, un montón de cosas que hasta la fecha sigo usando. O sea, desde un entorchado, emplumar diferente y todo eso, pues... yo muchas cosas me las aprendiste, abriste las puertas de tu casa también, de siempre. Entonces, pues, hombre, pues muchas gracias por ser esa persona tan hermosa que eres y sobre todo gran atleta. Entonces, luego cuento una historia, no sé si tu mamá ande por aquí, ya para cerrar, me acuerdo una vez que tu hermano Diego hizo una reunión, fuimos Saritza, fuimos el Tony, me da mucha risa, fuimos a tu casa, a casa de tus papás, hace como unos, yo creo que fue hace como 10 años. Entonces, ahí estuvimos cotorreando y nos quedamos a dormir. Entonces, estábamos en la sala de tu casa y pues nos quedamos así como en el sillón y otros en el piso. Y yo estaba así con una cobija y me acuerdo perfectamente que, o sea, abrí los ojos y tu hermanito, así, tu hermanito chiquito, estaba agarradito así del barandal de las escaleras que da a los pisos de arriba. Y me acuerdo perfecto que así yo estaba despertando y iba al kinder y dijo, oye mamá, ¿de dónde trajo Diego estos vagabundos? Y tu mamá empezó a atacar de risa. Y tu mamá atacaba de risa, nos estaba haciendo unos sándwiches, un amor, nos estaba haciendo unos sándwiches ahí para desayunar. Y tu mamá, no mi amor, no, son los amigos de tu hermano. ¿Pero por qué están aquí? Dice, para atacar de risa. No. Yeah, me dio mucha risa eso que está, o sea, no sé cómo nos veíamos para que dijera que éramos vagabundos. Entonces estuvo bastante bien eso. Saludos a mi Diego también. Y pues nada, sabes que aquí tirando flechas tu casa y con gusto, cada vez que quieras volver, pues aquí te vamos a recibir.
Ay, muchísimas gracias. Son un cora. Bueno, les mando muchos besos y abrazos y Y la verdad es que así, ¿no? Se les vaya súper chingón, que bueno, que sigan vibrando muy chido, que sigan teniendo más episodios muy cagados, muy, muy en serio, y también pues que a la gente aprenda, ¿no? También un poquito más del tío Marco y demás, ¿no? Y les mando un abrazo muy fuerte, cuídense del COVID, que ese COVID no deja, ¿no? No, no cede, no. Y bueno, seguirse concentrando, ¿no?
Así es.
Así Muchas es, gracias, Aida. También te mandamos un fuerte abrazo. Disfruta tu noche. Saludos a la familia y te mandamos toda la mejor vibra para que este 2021 vengas y la roquees igual de siempre.
Muchísimas gracias.
Bye, mi Wicha. Saludos. Bye.
Mi Toby, llegamos al final. La verdad es que, híjole, me quedé muy emocionado. Muy bonitas las palabras de Aida. Siempre ha sido una persona, una mujer, una entrañable, una chava que le pone corazón a todo lo que hace y como lo dijo, o sea, me consta que siempre le gusta ayudar, la he visto regalar arcos, ayudar a la gente, y hace rato decía, fíjate, cosa curiosa, ¿no? Del que también pues se lleva bien con sus amigos, con la familia y todo, que le firmó ahí el libro al Tony, que le puso ahí una frase que la chava dice, no, ya no le voy a pedir foto. No, la verdad es que Aida es súper empática también. O sea, si tú llegas con ella, le pides un consejo, te lo da, te dice lo que piensa. Y esa es una sinceridad y eso es un gran aporte también a esta generación de personas como ella que han hecho construido desde los cimientos, que han puesto piedras y que han puesto pues ya unas bases para el tiro con arco muy cabronas.
Así es. Sí, sí. Aida es tan buena onda que es todo lo de los comentarios y afortunadamente qué bueno que están aquí echando cotorreo. Es puro rollo, es puro juego. La neta es que Aida, si se le acercan, obviamente hay que también saber en qué momento pedir un autógrafo y pedir una foto. O sea, obviamente que si están en la línea de tiro, cualquier atleta, un Brady Ellison, un Kim Woo-jin, pues muy probablemente están chambeando, entonces sí, como buscar un espacio para, ¿sabes qué? Ya terminaron, están libres, pues bueno, ya ahí puedes llegar y estoy seguro que con todo gusto, pues una foto, un autógrafo, pues sí, sin problema. Ya lo de los comentarios es puro cotorreo, ya saben que aquí también se vale echar carrilla. Y pues nada, mi último episodio, la verdad es que no puedo creer ya, 15 episodios.
15 episodios, ¿quién diría?
Sí, güey, sí. Con este cerramos ya la primera temporada y pues familia, muchas gracias por escucharnos. Pues estoy bien contento y bien feliz de esta comunidad. Saludos hasta el Arenal Jalisco, que siempre anda por acá, a mi Isra, al Tony, a toda la banda que siempre están aquí. Pues muchas gracias por escucharnos, a nuestra familia. Y pues la neta, la segunda temporada se va a venir con todo, con nuevos invitados y con un giro muy, muy diverso aquí en Tirando Flecha. Ok, mi rey.
Sí, tenemos ya preparado por ahí nuevos episodios, nuevos capítulos, nuevas entrevistas, nueva imagen, todo empieza a cambiar. Los vamos a tener por acá, nuevos deportes también, y eso también nos motiva chido, ¿no, mi Toby? Y muchas gracias. Así la es. Verdad es que este podcast es para esta raza, para el Tony, para el Isra, para todos los que están aquí, el Fer Becerra, Diego, los amamos. La verdad es que es como platicar para ustedes, platicar con ustedes, Emilio, José, todos, muchas gracias. El Bruno, me podría aventar una lista interminable. Bueno, no es tan interminable, son como 30. Andrés Gómez, pero que siempre están aquí. Y la verdad es que los queremos mucho. Muchas gracias, mi Toby, para no hacerlo más largo. Muchas gracias, carnal. Te mando un fuerte abrazo, te quiero, espero verte pronto, carnal. Y pues nos vemos en la segunda temporada.
Véngase, cuídense gente, usen cubrebocas.